Último momento.
Violentos incidentes en Ituzaingó entre vecinos y la policía bonaerense. Hasta hace algunos minutos se registraban hechos de violencia, se arrojaban piedras y balas de goma en las calles de la localidad bonaerense. Vamos a ampliar en un rato, pero en principio el problema tiene que ver con denuncias de secuestro de algunos menores por parte de un circo. En un rato vamos a ampliar.
La cartelera se renueva y en Nube Sonora te ayudamos a elegir qué película ver en los cines. Javier Lucy nos cuenta uno a uno los estrenos de la semana. El crítico de cine de Nube Sonora.
Y hoy es jueves, día de estrenos. ¿Cómo le va a mi amigo Javier Lucy?
¿Cómo anda, Emma? Buenas tardes.
Uy, esa voz, ¿qué
se
pasó?
Se escucha, ¿no? Oh. Yo intento hacer cosas para que no salga así, pero sale así.
Pero es el hombre más engripado del mundo, en este año ya cuántas veces.
Es increíble, pero sí, no sé qué pasa, pero me parece que los cambios estos, más que los cambios de afuera, son estos climas artificiales que se construyen en los adentros,
sí.
Que bueno, a mí, por lo menos, me matan.
Acá en Argentina el cambio hizo mal, ¿eh?
Sí, el cambio nos está...
lo estamos padeciendo. Tenemos pocos estrenos, de hecho ninguno es nacional. Vamos a comentar los primeros tres. En principio, Amor por Sorpresa.
Exactamente, es una semana así como rara, sin estrenos argentinos y además con la mayoría que vienen de Europa. Una cosa como muy, muy extraña. Y este es uno de esos estrenos, una coproducción europea entre Holanda, Bélgica, Alemania e Irlanda, Amor por Sorpresa, un director que allá por los 80 y pico ganó con carácter un Oscar a la mejor película en lengua extranjera, y ahora vuelve y se estrena una película, una especie de comedia romántica. ¿Cuántas podemos decir que hemos visto en las pantallas comerciales argentinas? No hay como mucho, y es una sorpresa que sea así. El protagonista es un hombre millonario, vive con su madre, la madre muere, él ya no encuentra mucho sentido para su vida y contrata un servicio de una empresa que le garantiza una muerte, y como son las muertes, una de la que uno no se entera cuándo va a venir, ni cómo. Firma un contrato y mientras está tratando de terminar de elegir su ataúd y demás cosas, no, una comedia rara, sí es rara, conoce una chica, se enamora. Lo que pasa es que cuando firmas ese contrato no puedes dar marcha atrás, y acá empieza la película, porque ¿qué va a pasar con eso? Esa chica también estaba ahí contratando el servicio. ¿Cómo escapar de esa muerte anunciada y por la que uno también ha pagado? Y este enamoramiento, ¿hacia dónde los va a llevar? Bueno, una película distinta, rara, diferente, con toques interesantes, con algunos clichés de los que no se puede escapar, pero diferente. Eso me parece que es lo que más garpa, podríamos decir.
La siguiente película, el siguiente estreno es La Ola.
La Última Ola, una película noruega.
Ahí está La Última Ola.
Roar Urtown, que me parece que hace como todo lo posible en su filmografía para ser, para llegar a Hollywood, y lo ha logrado, está filmando una película en Hollywood. Estas son esas películas de cine catástrofe, donde las fuerzas de la naturaleza arrasan con todo a su paso, y ahí está el hombre viendo su pequeñez en el mundo y tratando de ver cómo consigue sobrevivir a eso. Una familia, él es un geólogo, está cambiando de trabajo y se está mudando, viven en un pueblito, en un fiordo noruego, maravilloso, esos lugares hermosos y que además están fotografiados en la película muy bellamente. La peli da cuenta al principio, casi en una forma documental, estos mismos accidentes que han ocurrido entre movimientos de montañas que después terminan siendo especies de tsunamis y olas gigantescas, que fueron reales en la vida real. En 1934, si no me equivoco, hubo uno en esta zona que destruyó un pueblo y que dejó un montón de muertos. Da cuenta una especie de documental y después se entra en la ficción con una manera diferente, digamos, porque uno ya está como imbricado en otra forma. No tiene toda esa grandilocuencia de los efectos que tienen las películas que vienen de Hollywood, donde es muy importante demostrar a partir de los efectos digitales las muertes, las catástrofes, como como todo se destruye, no va por ese lado, sino que va como más sutil, dando un crecimiento a los personajes. Este hombre está casado, tiene dos hijos, uno conoce su vida, conoce la gente con la que está trabajando, lentamente vamos entrando en la historia hasta que sucede lo que es inevitable, el título ya te lo está diciendo, sí. Y cómo logran escapar o no de eso, quiénes se salvan, quiénes no. Además la peli se toma el trabajo de separar a la familia, obviamente, él está con su hija menor despidiéndose de la casa, mientras que la madre se queda en su trabajo, que es trabaja en un hotel, porque esta ciudad es una ciudad turística, con su hijo que también, como no tenía lugar ya en la casa, se queda en una habitación. Bueno, la familia distanciada y tratando de ver cómo pueden sobrevivir y además si pueden terminar juntándose, obviamente. La peli es interesante por eso, porque tiene cosas vistas desde un cine europeo con trabajos que en general las vemos en siempre desde el cine de Hollywood, con toda la cosa grandilocuente y aparatosa y ampulosa. Este va más como la cosa íntima. Pero lo que tiene esta película, y que es un problema, y que habla quizás de una falta de identidad, o por lo menos como lo quieren vender, es que está doblada al inglés.
¿Cómo?
Sí, ¿doblada? La voz, sí, es increíble, pero no hablan en noruego. Están doblados al inglés. Entonces, la venta internacional se hizo así, no es una decisión de los que han traído la película acá a Argentina, sino que han decidido hacerlo así. Así que los actores, vos los ves poniendo el cuerpo y la cara, pero no el idioma.
Qué raro eso.
Es muy, muy raro, porque la verdad es que hace mucho ruido. Uno está viendo eso y no termina de entender, claro, hasta que terminas acostumbrando un poco al sonido, si sabes el idioma además, pero es como muy extraño y me parece que es una zona peligrosa, como venimos diciendo siempre. Las películas que no nos llegan en idioma original, que cada vez son más, y eso la verdad es que es una cuestión cultural y es una cuestión a la que hay que tratar de decirle que no desde todos los lugares en los que podamos. Sí que haya copias, pero no que sean las únicas. Muchas películas se están estrenando directamente dobladas y no subtituladas, y eso es un problema. Y ahora encima, practicando esto, ya no podemos oír los idiomas originales que no sean ingleses, porque claro, vienen directamente traducidos al inglés yanqui.
Quizás uno de los estrenos con más publicidad, al menos en vía pública, ¿no? Dos tipos peligrosos.
Exactamente, sí, la película de Shane Black es uno de los estrenos de Estados Unidos, uno de los dos que hay en la semana. La peli es un policial además que abreva de las fuentes de las buddy movie, estas películas de dos completamente parejas, dos extraños que se terminan juntando. En general pueden ser dos detectives o un policía y un ladrón. Bueno, en este caso son dos detectives privados en los 70, con toda la acción de los 80. Shane Black fue el guionista de Arma Mortal y fue el director de Iron Man 3, una película que tuvo éxitos en la taquilla impresionantes, y a partir de eso puede volver al cine que le interesa hacer y que le gusta hacer. Esta película está ambientada maravillosamente bien, el policial es increíble, cuenta en una cuestión casi de mucho absurdo y de mucho humor, unos entrelazamientos entre la policía corrupta, el gobierno corrupto de Los Ángeles, con la industria del porno, que recién estaba como alimentándose fuertemente e iniciando, con dos detectives, uno completamente recio, que hace Russell Crowe, que está increíble, el otro es mucho más apocado, con una hija adolescente y los problemas que eso le implica, que hace Ryan Gosling. Un personaje, el de esta chica, Moore Rice, que está increíble y que tiene mucha participación activa en desentrañar la trama de investigación que llevan a cabo estos dos personajes, que son completamente distintos y que se tienen que acoplar para tratar de descubrir el asesinato de una actriz porno, la desaparición de una chica y los vínculos que van apareciendo cuando tiran del hilito. Mucho humor, mucha incorrección política, pero bien contada, mucha buena ambientación, increíble la música de los 70 que utilizan, con homenajes ahí también incluidos. Una comedia de humor físico también, tirando a lo de slapstick, muy, muy, la verdad es que muy inteligente, muy divertida, muy bien construida, con estas cosas de, como te digo, tanto de Arma Mortal, con La Pareja Despareja, como 48 horas, como Los Ángeles al Desnudo, porque además está Kim Basinger en un papel, como jefa de gobierno ahí en ese momento de Los Ángeles, y en un cruce que remite obviamente a Los Ángeles al Desnudo, aquella película que también había estado Russell Crowe y que también se cruzaba con Kim Basinger, así que hay como muchas reminiscencias del policial negro, del policial de los 70, y con la acción típica de las películas de los 80, muy bien contada, muy bien narrada y sumamente divertida, y muy bien actuada también, ¿eh? Están increíbles los protagonistas, así que Dos Tipos Peligrosos es una peli muy interesante y muy divertida.
Bien, los tres estrenos de hoy, mañana vamos a estar repasando los restantes, una semana con poquitos estrenos y poco idioma nacional, ¿no?
Exactamente, sí, lamentablemente, no sé, toca así cosas sumamente extrañas, me parece que habría que revisar desde hace cuánto que no tenemos un estreno argentino en las pantallas. Igual hay algunos, así que si se han quedado sin ver, siempre tienen en cartelera algunas cosas para ver, pero bueno, es raro, vos que hablabas de los cambios también en lo que tiene que ver con el cine, hemos escuchado algunas cosas bastante complicadas y bastante poco sostenibles, pero que bueno, llegará la justicia y creemos que en todo caso se verá cuántos de esos dichos son sumamente, son nada, artificios y fuegos para destruir una cosa que me parece que no le conviene a nadie, porque el cine que nunca llegó a ser últimamente industrial, por lo menos en nuestro caso, pero que tenía una incipiente construcción y que además es cultura, claro, y es mostrarnos y es decir quiénes somos y demás, siempre es interesante apoyarlo y estar ahí haciendo algo. Bueno, estos cambios también, hablo desde el Inca, todavía no terminaron de asentarse ni de saber exactamente para dónde ir, así que bueno, es todo un síntoma que haya una semana sin estrenos argentinos.
Claro, y a propósito de eso, a lo que vos referías, Javi, en un rato vamos a estar repasando el informe que hacemos todos los días, en este caso va a ser sobre los cruces entre Darío Lo Pérfido y los actores, ¿no? Y me parece que hay algo muy complicado, que más allá de lo hasta bizarro que puede llegar a ser el ministro de Cultura porteño, me parece que hay un combo que se está armando que tiene que ver con la judicialización de determinadas cuestiones, ¿no? Que están investigando a los actores, pero que salga un personaje de la política a mencionar en formato de lista a todos los actores que tenían que tienen una ideología, que participaron en determinados programas que fueron financiados por el Estado a través de distintos ministerios o programas, y que a la par de eso haya una situación judicial donde hay un juez, en este caso que es Bonadío, que llama a declarar a 80 personas como imputados, la mayoría personas con una ideología determinada, en este caso kirchnerista, me parece que es peligroso y que al menos es un caldo de cultivo para algo que uno no quiere ni mencionarlo, ¿no? Pero es complicado.
Es estigmatizante, discriminatorio y es mentiroso también. Eso es increíble, hablar de que si están subsidiados o no. Los actores cobran por un taller por lo que están haciendo. Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de subsidios? Es una mentira realmente insidiosa, porque además estas cosas se dicen y después cuando vienen las rectificativas, cuando la justicia demuestra que no había nada de eso, nadie sale a decir, esto no fue así. Entonces ahí entra como las complicaciones. El otro día veía, mira, estamos hablando de algo que ni pensaba, yo ni pensaba, pero salía naturalmente, y vos me decís qué hacen, va a salir un informe al respecto. El otro día veía que estaban hablando de los 3J, ese artículo, que era bastante plausible de que fuera un dinero a determinadas producciones y que no tuvieran ninguna cosa. Eso ya fue tratado en la justicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos volviendo a hablar? Vamos a volver a hablar de cosas que ya fueron dictaminadas y que ya tienen un proceso y que ya tienen culpables o no culpables. Digo, se mezcla todo aprovechando en este tipo de cosas que me parece que no tienen ningún sentido más que lastimar, seguir abriendo una grieta totalmente y seguir sosteniendo algo que dicen que no era, y es seguir sosteniendo una grieta increíble. Los actores trabajan, laburan, los llaman de producciones de un lado o del otro, y además tienen su posición y tienen su posición política y la dicen. Siempre hablamos de afuera, de cómo los actores apoyan o no apoyan en Estados Unidos, que casi siempre es el espejo en donde casi todos se quieren mirar. Los presidente, candidato a presidente, y hacen cenas y van y demuestran su apoyo y nadie le dice nada. Si Sam Pence se pone del lado de los demócratas y si Clint Eastwood se pone del lado de los republicanos, y no hay ningún tipo de problemas, y siguen con su carrera y nadie lo va a acusar de nada por la posición política. Esto acá me parece que vinimos atrasados mentalmente y culturalmente de una manera que la verdad es que da mucha lástima, lástima me parece.
Quería contar con tu reflexión, Javi. Muchas gracias,
No, por favor.
En un rato vamos a estar con el informe. Pasaba Javier Luzzi con la columna de cine, los tres estrenos y obviamente la actualidad que se va mechando. Quédense. Llegan las pelotas haciendo ¿Qué podés dar? Recordá que te puedes comunicar a 4227-0037.